Si me permiten, antes de comenzar a contarles sobre el plan estratégico, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a los funcionarios del INE, ya que gracias a su esfuerzo en el medio de la pandemia, Uruguay pudo mantener la producción de estadísticas de vital importancia para el país. Y también colaboró con el combate de la pandemia con la generación de testeos, de diversos testeos aleatorios. Esto permítanme decirles que no es menor, es decir, otros institutos de estadística en el mundo, incluso en el mundo desarrollado, tuvieron que descontinuar algunas estadísticas. El INE no lo hizo. El INE nos juntamos ese 15 de marzo, un domingo, recuerdo, acá con funcionarios, hicimos un plan de contingencia con 4 puntos, con 4 escenarios, desde uno más optimista a uno más pesimista. El lunes estábamos trabajando en el plan más pesimista. En 3 semanas logramos reconvertir la encuesta continua de hogares, que era presencial, en telefónica, lo que demandó un esfuerzo realmente increíble de la gente del INE. Así que muchas gracias. Ahora sí, vayamos al detalle del plan estratégico de la institución. Un INE fuerte y confiable requiere, más allá del esfuerzo cotidiano, de una visión estratégica de mediano y largo plazo que permita su desarrollo en momentos en que las demandas de la información y la tecnología están afectando y desafiando fuertemente todos los procesos vinculados a la obtención y manejo de la información con fines estadísticos. En la visión de esta dirección, el camino a transitar para el fortalecimiento del INE debe asentarse sobre algunos pilares básicos. Dado que el INE lo que produce es esencialmente conocimiento, es clave el capital humano. Es el primer pilar. Sin el cual cualquier empresa de modernización y desarrollo de la institución será muy difícil. En este aspecto, los 3 grandes objetivos que nos hemos planteado son, por una parte, contar con un organigrama completo. La visión de esta dirección es trabajar hacia adelante y no mirar hacia atrás, digamos, pero sí es importante, yo creo, en este momento mencionar que de 6 divisiones que contamos en el INE, al momento que llegamos teníamos solo 2 subdirectores en 2 de las divisiones, ¿no? Y cuando uno iba al nivel jerárquico inmediatamente hacia abajo, también habían acefalías en varias jefaturas de departamento. Esto era realmente un problema para gestionar la institución. En este momento esto ya es bastante menos grave, es decir, ya tenemos a 6 directores o subdirectores, solo 1 de las divisiones no tiene director. O sea que esto permite una mejor gestión. Luego es importante llenar vacantes en áreas claves, en algunas áreas claves del instituto. Eso esperamos hacerlo en un futuro inmediato. Y necesitamos capacitar a los funcionarios del instituto. De hecho, mañana vamos a presentar junto al ministro Pablo Mieres y al director general del INEFOP, Pablo Darch, una certificación de competencias para los encuestadores. Es decir, vamos a poder certificar las competencias que tienen y aquellos que tengan algunas deficiencias en algunas competencias se los va a capacitar, y esto va a implicar que tengan un certificado, pero además de eso va a contribuir a la calidad del dato que recogen. Es muy importante, esta es la base de la información o de buena parte de la información que nosotros manejamos. Es decir, si obtenemos el dato de forma adecuada, eso redundará luego en calidad de las estadísticas que nosotros producimos. Y estamos elaborando en este momento un plan anual de capacitación. Acá tuvimos un pase en comisión para la jefatura, para la dirección de la división administración, que llegó hace pocas semanas y la tenemos trabajando a full para eso. El segundo punto, el instituto, tal como se establece en su misión, debe proporcionar información estadística de calidad. Este es un pilar fundamental sobre el cual debe asentarse la credibilidad del instituto. Esto implica contar con productos y procesos de buena calidad. Referido a los productos, como dijo el señor director de la OPP, estamos en este momento embarcados en 5 cambios de base. Permítanme señalarles que esto no, digamos, no obedece a un deseo de refundación, digamos, ¿no? Que pueden a veces generarse ese tipo de temores. Simplemente son índices que tienen bases muy viejas. Algunos de ellos, o uno de ellos, de los cinco que les voy a mencionar ahora, tiene más de 20 años la base. El IPC está basado en una canasta de consumo que es del año 2005-2006. Obviamente lo que consumimos los uruguayos hoy es muy distinto a lo que consumíamos hace 15 años atrás. Entonces, esto requiere actualización de esos índices. Estamos trabajando en el IPC, en el índice medio de salarios, en el índice volumen física de la industria manufacturera, en el IPPN y en el índice de costo en la construcción. Todos estos cambios de base van a estar hechos para este año que viene y algunos de ellos ya en el primer semestre del año 2021. De hecho, en algunos casos vamos a usar fuentes alternativas de información, por ejemplo, registros administrativos, es decir, no volver a hacer encuestas si tenemos datos en el Estado. Por ejemplo, el índice de medios salarios, estamos trabajando con información del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Trabajo, que son datos exhaustivos, digamos, y de registros administrativos, con apoyo de la OIT en este caso. Después está la CEPAL apoyando el cambio de base del IPC. Tenemos también apoyos internacionales para el índice de volumen físico de la industria manufacturera, el índice de costo de la construcción. O sea, tenemos apoyos importantes a niveles internacionales que permitan la calidad y la confianza en estos nuevos indicadores. Estamos haciendo una actualización y revisión de la encuesta continua de hogares, que como ustedes saben, tiene unos 50, 60 años. Es un salto metodológico muy importante y con igual costo que el que venía costando esta encuesta. Como ustedes saben, los indicadores de mercado laboral provienen de la encuesta continua de hogares. El cambio metodológico va a permitir tener, si ustedes miran, por ejemplo, la serie de desempleo, es como un electrocardiograma. Es decir, uno no puede comparar un mes con otro porque hay el error, digamos, de esas mediciones, dado que se hace, digamos, una muestra diferente todos los meses, es alto. El cambio que estamos implementando, que implica ir hacia paneles, va a ser mucho, mucho más confiable la misión mensual, por ejemplo. Y vamos a poder comparar dos meses contiguos. Ese es un cambio bien importante, vamos a tener indicadores mucho más, más precisos. También la encuesta de expectativas empresariales. Mañana, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, estamos presentando la nueva encuesta de expectativas empresariales con una nueva muestra de empresas y una mejora metodológica importante. También, para el primer semestre del 2021, vamos a tener una nueva línea de pobreza por el método del ingreso. La línea anterior también se basaba en los datos de esta canasta de consumo del año 2005-2006. Tenemos una canasta nueva, que ya tiene, de hecho, algunos años, pero es 2016-2017, y eso va a permitir tener una nueva línea de pobreza por el método del ingreso. Acá estamos también con apoyos de organismos internacionales, OIT, CEPAL, que nos están apoyando en este proceso, y está siendo, además, un proceso de discusión muy abierta, ¿sí? Están invitadas todas las universidades de Uruguay, centros de investigación y organismos públicos. Es decir, lo vamos a hacer en un proceso muy abierto que creemos que es importante para que se genere luego confianza en estos indicadores. Y hacia el segundo semestre del año que viene tenemos planificado la construcción de indicadores de pobreza multidimensional, ¿tá? Así que el año que viene también tendremos esto. Así que la agenda la tenemos cargadita. El tercer pilar es el uso intensivo de tecnología. El uso adecuado de la tecnología es un factor que puede contribuir de forma determinante a la calidad de los productos y de los procesos de la institución. Como ustedes saben, los procesos lucen poco, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno cambia procesos no son muy visibles. Lo más visible es el producto. Pero son determinantes para la calidad de las estadísticas el que no se hagan, por ejemplo, cosas con planillas Excel y donde el error humano es más probable. Estamos cambiando procesos y usando la tecnología para esto, y esto nos va a ayudar a hacer mejor las encuestas y generar nuestros indicadores. Para eso estamos implementando un sistema de monitoreo de relevamiento. Estamos utilizando un programa que se llama SIGES para la gestión de proyectos dentro del instituto. Y mañana estamos lanzando, esto es un proyecto muy lindo, bien interesante, un geoportal. Es decir, vamos a poder ver las estadísticas de Uruguay a un nivel desagregado geográficamente. Esto va a ser muy importante para las políticas públicas de desarrollo local, por ejemplo. Lo vamos a poder ver en un mapita de Uruguay con mapas de calor de diversas variables. Sobre eso podemos montar, por ejemplo, datos de dónde están las escuelas, dónde hay más población. Es un proyecto súper lindo, lo estamos haciendo junto con la IDE y mañana junto al director de AGESIC, Paguas, también lo vamos a estar presentando. Digamos, esto y la nueva encuesta de expectativas empresariales son dos de los logros de estos últimos meses, así que estamos contentos. Luego está el uso de registros administrativos con fines estadísticos. Estamos trabajando de forma muy fuerte para usar datos que ya están disponibles en organismos públicos, por ejemplo, ¿sí? Acá estamos trabajando de forma muy intensa con el MIDES, en el sistema integrado de información integrada del área social, que ya tiene un registro muy rico de la población del Uruguay. De hecho, tiene datos para 4 millones y pico de personas, obviamente algunos duplicados o gente que ya ha fallecido, digamos, ¿no? Pero ya hay un registro muy importante y donde hay muchas variables de interés ya en esa base de datos, y estamos trabajando para mejorar la calidad e implementar, por ejemplo, mejoras en cómo se registran las direcciones, etcétera. O sea que estamos en ese proceso. Y haremos pruebas también en el próximo censo de uso de registros administrativos. La idea es que utilicemos mucho más registros administrativos también para hacer censos, ¿sí? El quinto punto se refiere al rol rector del Sistema Estadístico Nacional. El INE no estaba ejerciendo con suficiente fuerza ese rol rector, y queremos sí hacerlo a partir de ahora. Y el primer punto va a ser la realización de un plan estadístico nacional. El último tenía más de 10 años y ya no estaba en aplicación, digamos, ¿sí? Entonces queremos hacer en el 2021 un nuevo plan estadístico nacional que englobe a todas las oficinas productoras de estadística. Queremos trabajar en registros administrativos junto al CEN. Estamos lanzando una certificación de calidad de las operaciones estadísticas que va a ser tanto para el INE como para fuera del INE. Esto ya está muy avanzado y la idea es que pueda haber como un sellito de calidad como el del LATU en aquellos organismos que quieran certificarse. Yo creo que esto es importante y va a dar también confianza en las estadísticas que se producen en otros lugares del Estado. Y luego tener un portal único de datos, que creo que es importante para facilitar el acceso a esa información. Ya el penúltimo punto tiene que ver con comunicación externa e interna del Instituto. Es necesario comunicar más y mejor. La institución debe contar con herramientas modernas y ágiles de comunicación y debe tener un plan de comunicación potente. El objetivo de la comunicación externa debe ser el poner en valor la producción de la institución. Muchas veces nosotros hacemos muchas encuestas, pero seguramente pocos de ustedes se enteran de que hacemos esas encuestas. Terminan colgadas en unas bases de datos que los expertos usan, pero que el usuario general no sabe que existe. La idea es que pongamos en valor toda esa producción que el Instituto hace y que llegue a mucho más gente. De hecho, ya abrimos nuevos canales de comunicación, Instagram, YouTube y Twitter. Lo estamos usando de forma intensiva, había unos 300 usuarios. Ahora tenemos algo así como unos 4.000 y lo estamos usando de forma muy intensiva para comunicar hacia afuera las cosas que hacemos. Hay un proyecto que es muy lindo, que se utilizó en el censo pasado, pero que estaba desactualizado, que se llama INEDUCA, que básicamente busca la formación en cultura estadística, básicamente dirigido a niños y adolescentes. Estamos reflotando este proyecto, ya hemos hablado con el presidente de la ANEP, y estamos trabajando juntos para que esto sea utilizado en las aulas y que exista mayor educación en términos estadísticos. Yo creo que esto es formar ciudadanía también. Y luego, un punto que también es muy importante, que a veces es invisible, que tiene que ver con la comunicación interna. Es muy importante comunicar de forma interna. Esto ayuda a transmitir claramente los objetivos institucionales y las acciones que se toman para cumplirlos a la interna de la institución, y ayuda al sentido de pertenencia en el proyecto. Y bueno, ya el último punto, que lo anunció el señor Presidente de la República, Vamos a tener un nuevo censo en el año 2023. En este momento el pedido de presupuesto está en el Parlamento y comenzamos ya algunas actividades preparatorias de este censo. Para que salga bien hay que comenzar con mucho tiempo de anticipación, por eso 2 años y medio, 3 años antes hemos comenzado y es importante planificarlo de forma adecuada. Además, la idea es que lleguemos a un censo para la ronda 2030, digamos, probablemente basado en registros administrativos, y que tengamos un censo todos los años. Esa es nuestra meta, trabajar hacia eso, ¿sí? Seguramente a lo mejor no estaremos acá, pero haremos al menos la primera etapa de este proceso para que el país, a partir del 2030, tenga censo basado en registros administrativos, como lo va a tener España en el 2021, por ejemplo. Acá, permítanme, ya casi para concluir, es muy importante la colaboración de todos para el censo. El censo es una empresa, de las empresas más importantes que desarrolla el Instituto, moviliza a varios miles de personas en todo el país y es muy importante que contemos con la colaboración de otros organismos públicos. Las intendencias son claves y es importante sumar todos para esto. Es información que es de muchísimo valor y que se utiliza durante 10 años luego. Así que aprovecho esta oportunidad para pedir también colaboración a todos los organismos públicos y a los integrantes del Sistema Estadístico Nacional.